Redacop.cl.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Avenida Pedro Aguirre Cerda 631, Las Ánimas, Valdivia.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Venezuela anunció este viernes el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países y para abordar las consecuencias del secuestro, comillas, del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano. En un comunicado, la administración chavista, ahora dirigida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que el país suramericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harán evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. Incesante es el trabajo de la brigada de CONAF para intentar controlar el incendio forestal en el sector de Santa Laura de Cholchol. Entrega los detalles, Roberto Neira.
Trabajo desarrollan a esta hora al menos 7 brigadas de CONAF, quienes trabajan vía terrestre en el combate del incendio que afecta a un predio en el sector Santa Laura de la comuna de Cholchol, donde se ha decretado alerta roja. También este incendio está siendo combatido por al menos 4 aviones y 2 helicópteros que hemos visto trabajar intensamente, lanzando gran cantidad de agua sobre este lugar para de alguna forma evitar el avance vertiginoso del fuego en este lugar. Hay que precisar que el personal de CONAF trabaja con uso de motosierras, herramientas justamente para realizar en el lugar cortafuegos y evitar así la propagación de las llamas cuando la temperatura en este lugar es bastante alta y se estima que durante esta jornada va a llegar cercana a los 30 grados centígrados con rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora. Los helicópteros van a abastecerse de agua a un sector cercano y luego llegan hasta este lugar para lanzarla frente a lo que es este incendio que está consumiendo, reiteramos, parte de este lugar, árboles principalmente, arbustos, y están cercanos a lo que son las viviendas en un trabajo coordinado con las unidades terrestres también de CONAF. Es el trabajo que está desarrollando hasta ahora helicópteros del Pacífico, quienes están apoyando el trabajo de CONAF en este lugar. Cholchol, Bio Bio, la radio.
Un hombre fue detenido en Valparaíso tras robarle una mochila con dinero a un adulto mayor. Cristóbal López nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Sí, en horas de este mediodía, que en medio de patrullajes preventivos realizados por carabineros en el plan del marco del Plan Verano Seguro, que se les alerta de una persona que había sustraído una mochila con dinero a una persona de tercera edad. Es a raíz de esto que se realiza la búsqueda en el sector, encontrando a este sujeto a cerca de 5 cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos. Se da cuenta de que de los 5 millones que había denunciado la víctima, que se le habían sustraído, se encuentran en la mochila que trasladaba este sujeto cerca de 4.800.000 pesos. Esta persona, se trata de una persona de nacionalidad colombiana que cuenta con antecedentes penales, que contaba con una orden de detención vigente por el delito de robo por sorpresa desde diciembre de 2025 del Juzgado de Garantía de Valparaíso, y en estos momentos se está a la espera de las indicaciones de Fiscalía para poder determinar cuál va a ser su situación judicial. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, valoró la sentencia de la justicia por la operación Huracán. Danilo Ormeño nos cuenta más.
hay reacciones desde La Moneda a propósito de la condena a 3 ex carabineros y un civil por el denominado caso Huracán ocurrido el año 2017 en la región de la Araucanía. Fue el subsecretario del Interior Víctor Ramos, ocupando su cuenta en X, quien ha dicho que luego de más de 8 años de espera, la justicia declaró culpable a parte de la ex plana mayor de la Unidad de Inteligencia de Carabineros por el caso Huracán. Dice la autoridad, según dictaminaron los tribunales de Temuco, ellos presentaron pruebas falsas y falsificaron evidencia contra comuneros mapuche. Añade la autoridad del Ejecutivo que en Chile nadie está por sobre la ley. Este fallo permite castigar a quienes desprestigiaron la labor de carabineros y contribuye a la verdad, la justicia y a que este caso no quedara impune. Son las reacciones que ha dejado entonces la condena que se ha conocido hoy, la sentencia de los tribunales de Temuco a propósito del caso Huracán, repercusiones también por parte de autoridades de La Moneda. Bio Bio, la radio.
El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, se refirió a la votación del próximo lunes de la ley de reajuste en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Más detalles con Nicolás Donoso.
Ajuste al sector público que se va a retomar en su votación en particular luego de aprobarse en general el próximo lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estas normas que la oposición ha denominado de amarre, que son cerca de 7 de los 129 artículos y que eventualmente ellos votarían ya en contra, en fila, han estado en la polémica, así como también el financiamiento del proyecto de reajuste al sector público y el aspecto de la confianza legítima. Son principalmente tres aristas. Se ha dicho ya por parte del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, que será clave que puedan asistir, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, así como también la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Ellos dicen que ya votaron en contra de la idea de legislar, que al ser minoría es posible que, por ejemplo, las normas que ellos han denominado de amarre se puedan visar en esa instancia, pero creen que eventualmente en la sala de la Cámara de Diputados estarían rechazando. Y específicamente porque voces del socialismo democrático ya se han mostrado contrarios al menos a estos 7 de 129 artículos, recordando que en la última sesión se lograron votar más ya de 30. Bio Bio, la radio.
Exactamente, las 4 de la tarde con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Matagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Cuando entras a estudiar a Santo Tomás, no se trata solo de a dónde quieres llegar, sino del camino. La experiencia tomasina es una ruta de servicios y apoyos unida por un sello de excelencia y formación integral que te acompaña desde antes de entrar hasta después de egresar. Conoce la beca matrícula que cubre hasta el 100% de su valor hasta el 11 de enero, solo para estudiantes nuevos. Admisión 2026. Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Tú puedes.
Porque hay un destino que nunca pasa de moda y que cada vez más personas lo eligen. Súmate al Summer Tour de Ashley. Una terraza que se siente como un resort. Una cama que parece de hotel. Y el comedor que invita a alargar la sobremesa. Sin esperas, sin filas ni maletas. Este verano tu casa es el mejor lugar para descansar. Descubre tú también el Summer Tour de Ashley y convierte tu casa en el mejor destino este verano.
Vive todas las emociones en la pantalla grande de Cinépolis. Sumérgete en una experiencia cinematográfica inigualable, con las mejores películas, la mejor imagen y un sonido envolvente junto al mejor popcorn. Visita nuestra cartelera y asegura tus entradas en cinépolischile.cl, nuestra app o en boleterías. Ven y vive momentos inolvidables en Cinépolis.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Bueras 1822, Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
You might kill me with desire, want me tighter than no why. It's something that you do to me, I run away like mercury. Yeah, I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry.
Valdivia tiene número único. Red Fija, 632-283380. Celular, más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Música lo dice todo, tenemos invitados, tenemos visitas en la radio para contarles algo súper bonito, súper entretenido este verano. La verdad es que nosotros le hemos contado de varias actividades que se pueden hacer en Valdivia, pero también lo bueno es que uno se puede pegar el pique un poquito más lejos de Valdivia, pero ni tanto, y disfrutar también de actividades preciosas para toda la familia. Vamos a conversar acá en los estudios con Vani Aguilera, que es nuestra invitada, porque está presentando el proyecto Estación Paillaco, reconstrucción visual desde la comunidad para potenciar el turismo cultural. Es largo el nombre, pero sí. Es muy bonita la actividad. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a la radio.
Hola, gracias por la invitación.
Oye, ya contemos un poquito acerca de esta Estación Paillaco. Ustedes acá hicieron un trabajo muy lindo, porque este es un trabajo que va mancomunado con los vecinos de Paillaco. Aquí hay un trabajo entre ustedes como organización, digamos, y también con la gente del sector. Entonces, aquí hay historias de ferrocarriles que también marca mucho, digamos, lo que es la vida de la gente de Paillaco, ¿no? Entonces ahí hay una cosa bien bonita. Partamos por el principio. ¿De qué se trata esta Estación Paillaco, reconstrucción visual desde la comunidad para potenciar el turismo cultural?
Mira, te cuento, este es un proyecto que busca rescatar las memorias, como tú decías, y experiencias en torno al ferrocarril. Pero a su vez busca potenciar el turismo en torno a este lugar, que ahora es un centro cultural. Entonces, la manera de hacerlo fue a través de la comunidad, buscar estos relatos, estas memorias, rescatar estas memorias y compartirlas en conversatorios que realizamos en el mes de julio con toda la comunidad, especialmente enfocado a niños y jóvenes, o sea, que estos niños y jóvenes pudieran conocer la historia local a través de los propios adultos mayores.
¿Y cómo estuvo esa convocatoria? Porque de pronto la gente es como media reacia, uno les dice, oye, vamos a hacer un conversatorio, y dicen, oh. Viste que hoy en día es difícil motivar, la verdad, es difícil motivar a la gente.
Sí,
es ¿cómo complicado. Lo hicieron?
Mira, la verdad es que el tema del ferrocarril es un tema que por lo menos yo he notado que en Paillaco y alrededores, Paillaco y sector rural, les gusta mucho, recuerdan con mucho cariño, mucha nostalgia aquella época donde ellos podían viajar en tren. Entonces, buscar participantes adultos mayores para el conversatorio no nos costó tanto. Sin embargo, niños y jóvenes sí, pero afortunadamente tuvimos buena convocatoria, porque por ahí hubieron algunos profesores interesados, entonces llevaron a sus niños, a sus alumnos. Entonces ahí tuvimos unos conversatorios súper interesantes, donde hubo una retroalimentación de información súper bonita, una conversación muy fluida entre adultos mayores y chicos de enseñanza media.
Mira qué bonito, igual, porque claro, los adultos mayores van contando la historia de lo que ellos recuerdan de cómo era el ferrocarril.
Exacto.
Si bien es cierto, la historia ferroviaria de Paillaco termina como en el 2006 y todo ya, pero bien alicaído, digamos, versus lo que pasó en los 1900, ponte tú, donde la cosa estaba pero muy prendida. Me imagino que esto de la transferencia de información entre los adultos que recordaron y que vivieron la etapa de gloria, digamos, del ferrocarril en Paillaco, versus los que no sabían, no tenían idea cómo era la cosa antes, genera ahí también una onda bien bonita. ¿Cuáles son las historias que más se repiten? Porque me imagino que hay cosas que se van repitiendo,
claro.
Se recuerdan con cariño también.
Sí, exacto. Mira, hicimos 4 conversatorios y en los 4, ¿cierto?, el tema común era la nostalgia. Pero aparecieron detalles súper interesantes que nos permitieron más tarde poder realizar las ilustraciones que bueno, de las cuales podemos hablar más adelante. Pero el tema común, los personajes. O sea, habían personajes icónicos de la estación de Paillaco que todos recordaban y que ahí surgieron muchas risas, muchos buenos recuerdos. También algunos recuerdos más tristes, porque también ocurrieron, por supuesto, tragedias, pero por supuesto prevalecieron aquellos recuerdos bonitos. O cómicos también, muchos.
Eso entre los personajes. Exacto. Todos los pueblos tienen su personaje. Es claro. Como, sí, eso genera ahí como mucha gracia y como una conexión ahí también. Qué bonito eso. Estamos conversando a esta hora los autores de la Bio Bio, contándoles que estamos con Vania Aguilera. Ella es gestora cultural, artista visual también, encargada de este trabajo tan bonito que es la Estación Paillaco, reconstrucción visual desde la comunidad para potenciar el turismo cultural. Insisto que es largo. Muy largo, Vania. Pero está bonito porque, como te lo íbamos conversando, le íbamos contando a los auditores, esto parte muy de la comunidad también, ya con las historias de las personas más adultas que van recordando ahí personajes, situaciones, recordando dolores también, porque claro, es parte de la memoria, ¿no? O sea, viene todo juntito. Vania, una vez que se hacen estos cuatro conversatorios, ¿fueron?
Sí, tuvimos cuatro conversatorios en julio.
Oye, fue harto eso. ¿Cuánto duraba cada conversatorio más o menos?
Mira, la idea era que duraran hora y media, pero todos se extendían 2 horas fácilmente, pero se veía el disfrute de las personas, así es que contentos. Tuvimos 8 horas de, claro, poquito más, 8 horas de grabación, porque grabamos el audio para poder recabar estas, para más que nada como sistematizar toda esta información. Para más adelante seguir con el proyecto.
Claro, porque una cosa eran los conversatorios, auditores de la radio, pero después toda esta información, o las cosas más entretenidas también, las que más marcaron quizás, tenían ustedes que traspasarlas y dibujarlas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque de ahí viene la segunda parte de este proyecto tan bonito, que tiene que ver con transformar estos relatos en 20 piezas gráficas. ¿Cómo se hace? ¿Esto se pinta, se dibuja, se hace? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logran?
Mira, de esa parte estuvo a cargo, porque somos tres personas, no lo había mencionado. Nuestro equipo está compuesto por la responsable, que es Claudia Ordóñez, Carlos Enrique González Valle, que es nuestro ilustrador, que es artista visual también, y bueno, y yo, que estoy encargada de producción. Entonces, esta información se ordena, ¿cierto? Se compila, la escuchamos, se transcribe y luego vamos revisando, fuimos revisando más bien qué relatos como que se iban repitiendo, uh-huh. o cuáles generaron tal vez más impacto. Y de esa manera pudimos como ir ordenando toda esta información para sacar los 20 relatos más como más significativos.
Ay, entretenido. Y cómo eso está, perdón, aquí está el torpedo, yo voy a mirar acá grande. Las imágenes, porque son, claro, efectivamente son dibujos finalmente.
Claro, tú me preguntabas cómo se hacía.
Sí.
Entonces sí, el ilustrador se encarga de, bueno, también vino él, ¿verdad? Los conversatorios, estuvo ahí tomando nota, tomando algunos bocetos inmediatamente. Entonces de esa manera, él ya fue... Ya tenía noción, ¿cierto?, de los relatos, igual del tono que la gente utilizaba, ¿cierto?, para hablar de esto. Y luego él igual empezó como una investigación igual en paralelo para tomar un poco la estética de los años 70, ¿cierto?, de para generar esta nostalgia tal vez, esta conexión de la ilustración que se iba a realizar con los adultos mayores y dándole también un toque de modernidad también para que haya también un acercamiento a los niños y jóvenes.
Está muy bonito porque uno ve ahí muy colorido también. Hay imágenes que son con otros tonos, pero en
claro,
general
nostálgica.
Se destaca, claro, se destaca el color y la alegría también en estos
Exacto.
dibujos. Está muy bonito. Estas 20 piezas gráficas, Vania, ¿son en qué tamaño más o menos? ¿Son cuadros grandes? ¿Son stickers? ¿Cómo se hace eso también?
Mira, del proyecto surgen tres productos. El primero, por supuesto, la obra gráfica, que el formato es 70 por 90 de cada obra. Y bueno, hay dos exposiciones en este momento simultáneas. Una es en el Monumento Histórico Nacional Casonal Yoyi, todos podemos visitarlo, un lugar hermoso.
Sí, precioso.
Pero igual para favorecer al público rural que de pronto está un poco lejos, ¿cierto?, de las actividades culturales. Y por supuesto en el propio lugar donde realizamos todas las actividades, que es en el Centro Cultural Profesor Gustavo Catalán. Ahí está al exterior, entonces cuando vayan a Paillaco pueden visitar la exposición. El otro producto es un catálogo, que igual se está distribuyendo en Paillaco en diversos espacios. Con la compilación de las imágenes con sus relatos.
¡Ay, qué entrete!
Y el último producto, los adhesivos, que es lo que te traigo acá como torpedo para que los puedas mirar, que igual se van a estar distribuyendo en la comuna y tiene un enfoque más para niños y jóvenes, como para que algo, un objeto más portable que puedan, claro, no sé, pegar tal vez en un cuaderno, una agenda, en una carcasa.
En un tazón. Hoy en los termitos para tomar ahí agüita. Uh-huh. Oye, Vania, ya para ir cerrando, bueno, esta iniciativa que yo me imagino la gente quedó contenta, ¿o no? ¿Cuál fue la recepción, sí, de las personas? Porque ustedes van a estar durante todo este enero, mes de enero, uh-huh, mostrando este trabajo, que también es el trabajo un poco de la gente. Dicen, ¡ay, aquí está el relato del que estuvimos contando! Sí. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente?
Mira, el martes hicimos la inauguración y el lanzamiento del catálogo y la recepción fue buenísima. La verdad es que los participantes de los conversatorios estaban muy contentos porque veían, como tú dices, sus relatos ahí plasmados en el dibujo. Y sí, muchos se emocionaron, fíjate. Oh. Y se generó de nuevo una especie de conversatorio porque la gente rememoraba aquella época a través del dibujo.
¡Qué lindo! Oye, ¿existe? Uh-huh. ¿Se había hecho algo así alguna vez para...? En el fondo esto también tiene que ver con las memorias, ¿no? La historia de un pueblo, en el fondo. ¿Se había, claro, hecho algo así para que quede tan brillante y plasmado la historia, en este caso, del ferrocarril ahí en el sector de Paillaco, ¿no?
Mira, tiempo atrás sí realizaron algún tipo de actividades, pero sí con gráficas, con alguna exposición pictórica, que yo sepa, por lo menos, no.
¿Algo tan alegre?
Algo tan alegre. Claro, así no. De otra manera, claro que han habido iniciativas, pero de esta manera, tal vez como con un enfoque más de, como te decía, de generar esta retroalimentación entre la comunidad en general, o sea, porque eso es lo que buscábamos. Que los niños y jóvenes sintieran un poco este sentido de pertenencia con un espacio que tal vez conocen, pero no reconocen como suyo.
Exactamente. Qué bonito, porque además que esto une generaciones también. Exacto. Y hace que la memoria de una comunidad esté también ahora sea parte de los más jóvenes, de las nuevas generaciones.
Exacto.
Vania Aguilera, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Palabras al cierre.
Mira, nada más agradecer porque este proyecto es un proyecto que está financiado por el Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional Los Ríos, convocatoria 2025. Entonces, por supuesto, agradecerle al Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio y, por supuesto, la Municipalidad de Paillaco, que nos ha apoyado mucho desde diversas unidades. Así es, Vania, que muy agradecida.
Y hagamos la invitación.
Por supuesto, con la comunidad.
Eso, claro. Y hagamos la invitación para que, bueno, la gente de Paillaco ya está disfrutando todo el rato de esta exposición que va a estar todo este mes de enero. Pero contémosle también a la gente de Valdivia que vaya para allá, que disfrute, porque Paillaco queda cerquita, queda así cerquita. Es que es una forma de cambiar el aire también.
Sí.
¿Dónde está la exposición? Y para cerrar rapidito, ¿para dónde se van después? ¿Siguen ahí o tienen itinerancia?
Mira, ya nos están consultando acerca de alguna itinerancia, así que estamos viendo.
Ya.
Pero por lo pronto sí va a estar ahí. Tal vez en la casona se extienda un poco más, pero igual eso lo estamos viendo. Y bueno, si pasan a Paillaco, como dices tú, se pueden pasar a tomar un café. Hay una cafetería muy agradable, está hermosa, ahí en el Centro Cultural. Y bueno, y salen a caminar hacia la terraza y se van a encontrar con esta bella exposición.
Y además en la casona del Yoyi.
Claro, también sí, está. También vista. Camino a Coy, que pueden ir a la playa y de camino se detienen.
Exactamente. Muy bien. Vania Aguilera, nuevamente muchísimas gracias por venir a la radio, por invitar a todos los auditores a disfrutar y para contarnos también de este proyecto tan bonito. Estación Paillaco, reconstrucción visual desde la comunidad para potenciar el turismo cultural.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
everything that you got inside. Kiss me, darling, one more time. 'Cause love's the only thing we leave behind.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Un incendio forestal puede ser impredecible y avanzar rápido. Si la autoridad indica evacuar, hazlo de inmediato. Identifica rutas hacia zonas de menor riesgo. Evacúa a pie en dirección contraria de donde viene el humo. Y si tienes animales grandes o de ganado, libéralos. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Modo sport, eco, arena o modo verano?
Este verano, cambia de modo y únete al modo verano GWM. Libre, fresco y sin límites. Súbete a tu nueva camioneta SUV eléctrico híbrido de GWM y recárgalo con un gran descuento. ¿Qué esperas? Descúbrelo hoy en GWM.cl. GWM, Derco Center.
Tu GWM te espera en Automotora Berríos, Pedro Aguirre Cerda 206, Valdivia.
solo aquí. Sí, el agua me hablaba solo de ti. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Sí, secabas apurada. Que aunque tiene rota el asa, si es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey por un alfil. Sí, porque el café lo tomas junto a mí.
Para veranear, prepara el quitasol, el bloqueador y lo que necesitas este verano, no te va a faltar nada, porque en Unimark siempre vas a encontrar las ofertas que salvan todo el verano. Unimark, el supermercado de todos. Unimark con nosotros en la radio, al igual que Arauco, porque lo bueno de ser renovables es que Arauco crea desde la naturaleza productos como la celulosa, madera, fibra textil y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco Renovables. para una vida mejor. Y otro buen dato viene de la mano de Delicias Porteñas, porque algo rico para la once. Delicias Porteñas te ofrece sus irresistibles productos dulces y salados. Descubre más en su Instagram, Delicias Porteñas, o en deliciasporteñas.cl, y déjate tentar. Gracias, Delicias Porteñas, por estar con nosotros a esta hora. Bien, oye, bonita la entrevista de nuestra invitada que nos estuvo contando acerca de esta actividad muy bonita en Paillaco, por cierto, y tiene que ver con la historia de los ferrocarriles de allá también, que hay toda una historia preciosa y cómo a través de las memorias de las personas, de los más adultos, se logra plasmar después en dibujos que están ahí en exposición durante todo este mes de enero. Así que igual es un bonito panorama para pegarse una vuelta a Paillaco, que queda súper cerca. De repente uno nunca va a ninguna para decir, pero Paillaco, ¿y qué vamos a hacer en Paillaco? Bueno, una vueltecita para cambiar de aire. De paso pasa ahí a la Casona del Yoyi, aprovecha a ver la exposición y disfruta. Hay gente que nunca ha visto la Casona del Yoyi, por ejemplo, ¿tú la conoces? En pura fotito nomás, es linda, una casona antigua. Y claro, entonces es la oportunidad también para recorrer sin gastar tanto y disfrutar acá en nuestra región. Oye, y también durante el bloque anterior teníamos el dato, no lo alcanzamos a terminar, pero estábamos conversando de cómo uno entrega, está obligado también en algunos momentos a entregar información de uno a las empresas, que luego venden toda la base de datos y, sorpresa, vienen los delincuentes y se la saben toda, hasta lo que almorzaste ayer. Bueno, acá Andrés nos dice, buenas tardes. A mí me conmueve esas personas que se creen súper modernas, dice, pegados con el celular en vez de la tarjeta. Le roban el... pagando con el celular, dice, en vez de con la tarjeta. Le roban el celu y en 5 minutos los endeudan por varios años. En medios electrónicos no hay... nada seguro. Google recuerda las contraseñas y los delincuentes son expertos, dice, en vulnerar estas plataformas. Les dan vuelta en 30 segundos. Después de eso, todo quedó abierto. Así que, donde mis ojitos te vean, dice acá Andrés, y aún así, tampoco es muy seguro. Por lo que hay que tener siempre mucho cuidado con los datos personales. Nada es 100% seguro, pero hay que minimizar el riesgo. Que tengan una buena tarde. Saludos, Bio Bio, nos dice Andrés. Un abrazo para ti también. Gracias, gracias por escribir. Y, como te decía, dentro de los datos que entregan acá los especialistas, y que explican cómo es que los delincuentes obtienen la información de uno. Bueno, es porque uno también entrega mucha información, o sea, de la primera fuente. Dice, otras veces, explica Moyano, somos nosotros mismos los que entregamos información personal. Hay ocasiones en que ciertas instituciones nos piden para ciertos trámites que les mandemos una foto del carnet de identidad por ambos lados. Que una empresa te pida una foto de carnet por ambos lados mostrando la foto es una aberración. Ninguna institución debería pedir algo así, ya, pero lo piden, po. O si no, no te resulta la cosa. Dice, el carnet, agrega, contiene información crítica. No solo está el RUT, sino que el número de documento. Y en el reverso hay un código QR que remite los mismos datos que están en la cara principal del carnet. Y está la barra de números, que también contiene información importante. Moyano recomienda, por último, mandar la foto de carnet ocultando toda la información que pueda ser usada para estafas. Otra técnica que usan los delincuentes, explica el subcomisario Castro, es realizar llamadas para obtener información. Por ejemplo, dice, llaman y preguntan por Juan Pérez. No, equivocado. ¿Y con quién hablo? No, tú hablas con Juan Morales. Ah, ya, muchas gracias, disculpe, ¿eh? Ya, y listo, y cortan. Pero ya tienen el número asociado con un nombre. Luego llama a otro y pregunta por el hijo, por la esposa. Y así van juntando más datos. Y cuando reúnen suficiente información, hacen la llamada en serio para estafar. Si los tipos, lo que más tienen es tiempo, imagínate. Les sobra el tiempo. Están en la cárcel la gran mayoría de estos estafadores. Entonces, tienen todo el día para planificar cómo vamos obteniendo más datos de esta persona. ¿Viste? Un trabajo ahí, pero de joyería, oiga. Vamos a avanzar mejor. Estamos en la radio.
Disappointments, except for one or two. día a día hacemos historia.
El 9 de enero del año 1799, en Inglaterra, el primer ministro William Pitt impuso el primer impuesto a la renta. La idea era recolectar fondos para la guerra contra Napoleón. Hoy día, el impuesto sobre la renta es una de las principales fuentes de recaudación de muchos países del mundo. Y en general se acepta su necesidad para el buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque eso no signifique que no sea objeto de discusión, porque la palabra impuesto ya denota obligación y sometimiento. Un artículo del National Geographic cuenta que en su origen, el impuesto sobre la renta fue la respuesta a un momento de emergencia. A comienzos del año 1798, el Reino Unido era la única potencia que seguía en guerra contra la Francia revolucionaria. Para afrontar los enormes gastos que esto suponía, el primer ministro británico William Pitt, que era muy joven, no alcanzaba los 27 años, buscó la manera de captar más ingresos para sufragar el gasto militar y así cambiar el curso de la guerra. En noviembre de 1797, Pitt manifestó su intención de triplicar la recaudación de los años anteriores, gravando los bienes suntuarios, como los caballos, los carruajes, los relojes o los sirvientes masculinos. Consciente de los recelos que despertaba, según Pitt, el plan tenía que ser difundido tan ampliamente como sea posible, debería ser regulado tan justa y equitativamente como sea posible, sin que se haga necesario investigar las propiedades, cosa que las costumbres, maneras y aspiraciones de la gente encontrarían odiosa y vejatoria. Esta es una cita textual. El primer ministro británico estaba convencido de que la necesidad de defenderse frente al enemigo sería una razón suficiente para justificar el impuesto, pero se encontró con una firme oposición en el Parlamento. Su propuesta llegó a calificarse de monstruosa y a él se le tildó de atroz retoño de Robespierre. A pesar de todo, la apelación al patriotismo y a los riesgos que conllevaría la bancarrota llegó a la aprobación de ese impuesto conocido como triple gravamen el 12 de enero de 1798. Pero a la postre, el tributo no surtió el efecto esperado y solo recaudó 2 de los 4,5 millones de libras previstos. Aunque compensado por las contribuciones voluntarias para la guerra, ese fracaso llevó al primer ministro a abandonar su idea inicial y allanó el camino para gravar ahora directamente la renta. En medio del descontento popular, Pitt buscó alternativas fiscales más acordes con la capacidad económica de los contribuyentes y resolvió entonces gravar todos los ingresos sin importar su procedencia. Como resultado entonces, ese 9 de enero de 1799, el Parlamento británico aprobó el primer impuesto sobre la renta de la era moderna. Consistía en una tasa progresiva que, dejando exentas las rentas inferiores a 60 libras, ascendía hasta alcanzar el 10% sobre las rentas de más de 200 libras. Incluía además reducciones según el número de hijos menores de 6 años que tuvieran a su cargo los contribuyentes. De nuevo, las opiniones contrarias a la política impositiva de Pitt no tardaron en hacerse oír. La aprobación del impuesto sobre la renta fue vista como una intolerable intromisión en la privacidad y las caricaturas satíricas de la época representaban al primer ministro sustrayendo la riqueza de la nación. Ese impuesto solo estuvo vigente hasta la firma del Tratado de Amiens, que puso fin a la guerra con Francia en 1802. Pero las hostilidades se reanudaron apenas un año después y el sucesor de Pitt, Henry Addington, recurrió de nuevo a ese impuesto, aunque evitando llamarlo impuesto sobre la renta. Poco a poco, el sistema impositivo inglés empezó a estudiarse en el resto de Europa. Al final de las guerras napoleónicas, sin embargo, las voces en contra del tributo resurgieron con fuerza y lograron su abolición en 1816. Ese impuesto no volvió a